Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Marcos capítulo 4, leemos empezando en el verso 21. Nuestro Señor Jesús decía: ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifiesto, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía: cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque el que tiene, se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro y en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios, o con qué parábola la describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin una parábola no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Nos vamos a enfocar esta mañana en el verso 26 al 29 de cuenta de nueva. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Pidámosle al Señor su bendición en nuestro tiempo esta mañana. Padre en el cielo, como ya hemos pedido y como hemos celebrado en canción, y como hemos pedido en canción, pedimos ahora de que tú te encuentres con nosotros alrededor de tu palabra. Que tu espíritu sea nuestro maestro. Que nuestras mentes sean iluminadas y nuestros corazones sean abiertos. Que tu palabra eche raíz. Pedimos esto, Señor, para tu pueblo, sabiendo de que tú nos has hecho buenas tierras y has trabajado en nuestras vidas. También oramos esta mañana, como ya se mencionó, para aquellos que están en medio de nosotros que no conocen a Jesús, pedimos que hoy sea su día de salvación. Pedimos que el resultado de este tiempo sea de que nuestro enfoque sea puesto en ti, nuestro Salvador, y que nos vayamos esta mañana sabiendo que nos encontramos con el Dios viviente a través de su palabra. Esta es nuestra oración y nuestro deseo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando las parábolas, la parábola en cual él ha explicado cómo la palabra de Dios echa raíz en una vida, la parábola de las tierras. Él ha hablado acerca de el granjero que sale y siembra grano y cómo la semilla cae en diferentes tipos de tierra. Y luego la buena tierra, donde él habla acerca de cómo la palabra de Dios toma raíz solo en la buena tierra, de una manera que produce fruto. Donde hay buena tierra, se dan diferentes tipos de cosechas, algunas de 30, de 40 o de 100%, pero va a haber fruto donde la palabra de Dios echa raíz en la vida de una buena audiencia. ¿Se acuerda que los discípulos le preguntaron acerca de esta parábola y Jesús se les explicó a ellos? Y también les dijo que esa parábola serviría como la parábola para desatar lo que iba a continuar. Las parábolas que continúan, todas tienen que ver con el mismo concepto. La predicación de la palabra de Dios, los efectos de la palabra de Dios y a través de esos efectos, los avances del reino de Dios. Así que él sigue esa parábola con cuatro parábolas. Una es una analogía de la lámpara. La otra usando la analogía de medidas en una transacción de granos. Una usando la analogía del misterio de la germinación de la semilla y cómo una planta viene a existir. Y una usando la analogía de la semilla de la mostaza. El domingo pasado vimos las primeras dos de estas parábolas. Hicimos la pregunta, ¿cómo se ve en una vida humana verdadera cuando la palabra de Dios toma raíz? ¿Cómo se ve en términos prácticos, en términos de experiencia, cuando la palabra de Dios realmente echa raíz en la vida humana? Lo describimos tomando notas de las parábolas del Señor. Dijimos la semana pasada de que primero que nada la palabra de Dios brilla. Donde la palabra de Dios echa raíz, brilla. Brilla en la vida de la persona, ilumina la vida de la persona. Donde ha echado raíz, también brilla a través de la vida de la persona en la cual ha echado raíz. La vida de la persona es transformada. La luz es demostrada en la vida de la persona que ha sido salvada. Y a través de esas personas salvadas, quienes se han vuelto las luces de Dios en el mundo, la luz de la palabra de Dios es demostrada a través de la proclamación de ese mensaje, el mensaje del Evangelio. Y mientras que el mensaje avanza, se demuestra lo que son los hombres. Como dijimos la semana pasada, es como una luz que es como un láser y un faro combinado, porque la palabra de Dios expone y corta y abre una vida, crea una herida y sana. Y si es recibida, salva, pero si es rechazada, entonces la vida será arruinada, terminará destruida. Aún lo que pareciera ser que se recibió será perdido. Así que de esa manera es como un faro, apartándonos, llamándonos lejos del peligro, llamándonos a la seguridad de la aceptación en Dios a través de la fe en su Hijo y quien es la vida. Así que la palabra de Dios brilla. Y luego dijimos que la palabra de Dios recompensa. Si usted tiene cuidado de cómo usted escucha, si usted escucha la palabra de Dios en el sentido de que usted actúa en lo que usted escucha, usted cree lo que escuchó. Y luego existe este retorno recíproco al que en quien la palabra de Dios echa raíz. A él más le da, pero al que rechaza lo que Dios dice, o lo que pareciera que él tiene, es quitado. Ya sea que haya esta vida donde la palabra de Dios echa raíz y hay una luz que aumenta a la gloria, Dios solo da de regreso. La manera en que nosotros nos entregamos a su palabra, él da más. Es gracia sobre gracia, bondad sobre bondad, misericordia sobre misericordia, bendición sobre bendición, más de lo que nosotros nos mereceríamos. Cantamos acerca de eso esta mañana, como la gracia de Dios excede y supersede a nuestro pecado, como la gracia de Dios está siendo demostrada en la manera en que Él trata con nosotros todas las mañanas. Esta es la vida en que la palabra de Dios ha sido recibida, pero rechaza la palabra de Dios y la vida entra en más oscuridad hasta el día de una oscuridad final, y ese es el juicio final. Esta mañana venimos ahora a la tercera parábola que sigue la parábola de las tierras. La leímos esta mañana en el verso 26. Dice, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se cuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. La palabra de Dios brilla, es como una lámpara. La palabra de Dios recompensa, es como medidas reciprocales en una transacción de granos. Tercero, la palabra de Dios cuando es recibida, la palabra de Dios asombra. La palabra de Dios asombra. Eso es, quiere decir que puede ser comparada a la producción misteriosa y fascinante de la semilla que cae en una buena tierra. Es el tipo de proceso, cuando pensamos acerca de cómo la palabra de Dios echa raíz en nuestras vidas y el fruto que es producido como resultado, es el tipo de proceso que puede ser comparado al asombro que un granjero debe de sentir cuando, después de su trabajo, viene a la existencia una cosecha. Es el tipo de producción que humilla a un granjero. Es el tipo de proceso que le recuerda a todo granjero de que solo hay, que no hay mucho que él pueda hacer. Es el tipo de proceso que debe de recordarle a todo granjero de que aún cuando usted tiene una gran cosecha al final del día, la explicación final para esa gran cosecha no es él. Él no puede tomar un crédito completo por ello. Se cuenta cómo Jesús lo describe. Él dice, el reino de Dios es como que sí. El reino de Dios es como que sí. ¿Qué quiere decir él aquí con el reino de Dios? En este contexto, él está hablando acerca de la esfera de la salvación. Él está hablando acerca de la salvación de Jesús. El reino de Dios, usted ha sido transferido de un dominio a otro. Cuando usted fue salvo, usted fue traído al reino de Dios en Cristo. Cristo es ahora su Señor. Cristo es ahora su gobernante. Él está hablando acerca de los avances de ese reino en esta época. Mientras que la palabra de Dios avanza, mientras que el evangelio, el mensaje del evangelio es sembrado y la palabra echa raíz en las vidas de modo que las personas lo creen, ellos tienen una respuesta salvadora a ella. Ellos confían en aquel quien es el sujeto de este mensaje, el Señor Jesucristo. Él es el objeto de su fe. Mientras que confían en Cristo y vienen bajo su gobierno, lo que está sucediendo ahí es capaz de ser comparado a la germinación misteriosa de la semilla que cae sobre buena tierra. ¿Cómo es que avanza el evangelio en este mundo? ¿Cómo son salvas las personas? ¿Cómo es que el fruto del Espíritu aparece en sus vidas? ¿Cómo es que la palabra de Dios echa raíz en una vida? Él dice, bueno, es como un granjero quien ha preparado la tierra. Él ha hecho su trabajo. Él sale, él siembra la semilla. Y luego le hace cualquier trabajo, haría un granjero después de sembrar la semilla y haciendo las cosas que él puede hacer. Pero después de que él ha terminado todo lo que él ha hecho, todo lo que él puede hacer, no queda nada más que él pueda hacer, excepto esperar y observar. El reino de Dios es como que si un hombre esparciera semilla en la tierra. Luego, ¿qué hace? Él duerme y se levanta. Y hace esto día tras día, día y noche. Y mientras que él espera y mientras que él observa, ¿qué sucede? La semilla brota y crece. Entienda esto, él no sabe cómo sucede. La tierra produce por sí misma primero la hoja, luego el grano en la hoja. Pero cuando el grano está maduro, él pone la hoz porque ha llegado el día de la cosecha. El granjero no entiende cómo la semilla crece y brota. Él, granjero, no explica en términos de su habilidad, de su poder. Él no es la explicación para la cosecha. Verso 28 dice esto. La tierra produce fruto por sí misma. Autómatas es la palabra. Automáticamente, por sí sola, sin ninguna causa visual. Usted siembra la semilla que cae en la buena tierra y luego la tierra pareciera que estuviera trabajando por sí sola. Toma esa semilla y la vuelve una planta. Primero la hoja y luego él no entiende cómo esto sucede. Esto sucede por sí solo. Y después de que ese proceso se lleva a cabo, y ahí está el grano maduro en el campo. Él tiene el gozo de tomar el arroz y entrar en ese campo y cosechar lo que ha venido a suceder. Él trabaja al principio, él trabaja al final, pero la producción de lo que está en ese campo, él no puede tomar crédito por eso. Él no lo hizo, no es explicado por su poder. Él ni siquiera lo entiende completamente, el proceso. Él está involucrado, pero no es soberano sobre ello. Y Jesús dice, así es como es el reino de Dios. Así es como es el reino de Dios. Déjeme darle tres cosas que sacamos de esta parábola esta mañana. La primera es esta. Esto significa que todo creyente es explicado por el poder de Dios. Primero pensamos acerca de la palabra de Dios como echó raíz en nuestras propias vidas. ¿Qué lo explica usted? Usted está sentado aquí esta mañana. Si usted conoce a Jesús, usted está sentado aquí como alguien que ama a Jesús, como alguien quien ama al Dios viviente, ama la palabra de Dios. Usted desea vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Usted tiene deseos de que este mundo no entiende. De hecho, si usted tiene miembros de la familia que no conocen a Jesús, usted es un extraño aún para ellos, aún a sus relaciones más cercanas, aún relaciones de sangre. Usted no es entendido completamente por dónde están sus lealtades, dónde está su enfoque, por el hecho de que usted tiene vida eterna. Jesús es su Señor. El Dios de la Biblia es su Dios. La palabra de Dios es su estándar. Usted va hacia una ciudad eterna. Ese es su enfoque. Este mundo no le entiende a usted. ¿Pero quién lo produjo a usted? ¿Cómo le explicamos a usted? Bueno, la respuesta es que un creyente, un seguidor de Cristo, un adorador de Dios, ha sido producido por Dios. Con su palabra poderosa y su obra poderosa de su Espíritu. Y no entendemos cómo eso sucedió. O excepto en los términos que Dios nos ha revelado a nosotros en su palabra, pero nosotros no lo entendemos completamente. Lo que sabemos es que usted no se ha explicado por ningún poder suyo. No se ha explicado usted por el poder de la persona que compartió la palabra de Dios con usted. Usted se ha explicado por Dios. Esta es la misma lección que Jesús le dio a Nicodemos, usando una diferente analogía. En Juan 3, verso 1, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad os digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cristo está diciendo, es un nacimiento espiritual que resulta en entrar al reino de Dios. Usted puede ver el reino y entrar al reino solo por virtud del nacimiento espiritual. Un nacimiento que es traído por medios de agua, y yo entiendo eso como la palabra de Dios y el Espíritu. Así es como este nacimiento sucede. Él dice, no te asombres de lo que te he dicho. Pues es necesario nacer de nuevo. Y luego él dice, el viento sopla donde quiere. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Predicamos la palabra, sembramos la semilla, pero el viento sopla donde desea. Y donde el viento sopla, vemos resultados que no podemos explicar de dónde vinieron. No sabemos hacia dónde va. Pero vemos el resultado del viento. Así es, con los que son nacidos del Espíritu de Dios. La palabra es proclamada y el Espíritu Santo de Dios hace su obra secreta en los corazones de los que escuchan. Así que en el caso de algunos, El corazón es abierto, la mente es iluminada, la palabra de Dios echa raíz. Y el resultado es un nuevo nacimiento, es salvación. Es el mismo principio, la misma verdad que está siendo ilustrada en esta parábola. El granjero hace su trabajo, él siembra la semilla, pero es todo lo que él puede hacer. Porque la semilla en la tierra, por un proceso que Dios ordenó, por sí mismo, se volverá en lo que será primero la hoja, la espiga y la semilla. Él ni siquiera entiende el proceso. Últimamente Dios es el que explica esto. Él es el que ordenó estos ciclos naturales, el que asegura de que continúen como lo hacen. Parecieran a nosotros ser algo normal y regular, pero nos damos cuenta que no suceden por sí solas, sino que el que creó estas cosas es el que ha sostenido estas cosas. No explicado por él, granjero, sino que explicado por Dios. Así es cuando nosotros predicamos y enseñamos el Evangelio. Dios usa medios. Nos usa a nosotros proclamando la palabra. Nadie se salva si no es por el Evangelio. Por lo tanto, nadie es salvo a menos de que alguien les lleve el Evangelio a ellos. Dios usa estos medios. Podemos estar agradecidos por aquellos que nos trajo el Evangelio a nosotros. Podemos estar agradecidos por aquellos quienes oraron por nuestras almas cuando íbamos hacia nuestra salvación. Podemos estar agradecidos por aquellos quienes vivieron el testimonio del Evangelio para que pudiéramos ver la realidad de Dios en una vida. Dios usó todo eso, pero últimamente los medios que usa no lo explican a usted. Dios le explica a usted. La palabra de Dios transcende los medios. De modo que no solamente esto es verdad en nuestros propios casos, pero esto es lo que tenemos que tener en mente mientras que nosotros servimos como evangelistas y compartimos la palabra. Esta es la perspectiva de Pablo acerca de su propio ministerio. Escucha lo que él escribió en 1 Corintios 3:5. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá sus propias recompensas conforme a su propia labor. Dios lo bendice, se da cuenta, él va a se dar cuenta. De que tenemos el privilegio de trabajar juntos con el Señor, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y luego él dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usando la analogía del campo, dice, ustedes son la cosecha. Y Dios es el que nos trajo a la existencia. Alguien sembró, alguien le echó agua, pero Dios le explica a usted. Dios es la explicación. Para todo creyente, todo hijo de Dios es explicado por el poder de Dios. Segunda cosa que tomamos de la parábola. Esto significa que cada evangelista depende en el poder de Dios. Todo evangelista depende en el poder de Dios. Como dije hace un momento, el granjero solo hay pocas cosas que él puede hacer. Él puede preparar el campo, sembrar la semilla y orarle a Dios por la bendición de su obra, pero él no puede hacer que una semilla crezca. Él no está a cargo del sol, él no está a cargo de la lluvia, él no está a cargo de la temperatura, si va a estar lo suficientemente cálido o va a estar muy frío, él no está a cargo de eso. Él no puede garantizar un resultado de la cosecha. Él hace su trabajo y luego él debe de pacientemente esperar. Como se menciona en esta parábola, día y noche, él se levanta y espera con paciencia. Así es con la predicación de la palabra de Dios, el avance del reino de Dios. La historia del ministerio cristiano es la historia de trabajar dependientemente y de esperar dependientemente. Debemos de ser como granjeros que trabajamos duro. Esta es la imagen que Pablo le dio a Timoteo cuando él habla acerca del ministerio. 2 Timoteo 2:4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Timoteo, el ministerio puede ser comparado a estas tres cosas. Puede estar comparado a un soldado que tiene que estar completamente devoto a su deber. Puede ser comparado a un atleta que debe ser disciplinado de acuerdo a las reglas. Y puede ser comparado a un granjero, quien trabaja duro. Tenemos que ser así, esforzándonos a ser así. Como ese granjero que trabaja duro, que se merece la primicia de las cosechas. Trabajando duro, haciendo lo que podemos hacer, haciendo lo que Dios ha ordenado que debe de ser hecho para que haya una cosecha. Y cuando llegamos al punto en que sabemos de que nuestro trabajo está hecho. Y dependientemente nosotros esperamos en lo que solo Dios puede hacer. Esta es la historia de la vida cristiana. No solamente el ministerio, esta es la historia de la vida cristiana. Una paciencia dependiente. Santiago 5:7 usa esta comparación. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia, temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Usted es explicado por el poder de Dios. Así como usted es un colaborador con Dios, mientras que usted avanza compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios, usted como un evangelista está dependiendo completamente del mismo poder que le explica a usted, dependiendo completamente del mismo poder que le produjo a usted. Usted puede compartir la palabra y usted puede orar y usted puede vivirla, pero usted no puede abrir el corazón de alguien más. Usted no puede producir un nuevo nacimiento. Ese poder no es suyo. Lo que nos lleva a una tercera observación de esta parábola. El creyente es explicado por el poder de Dios. El evangelista es dependiente del poder de Dios. Tercero, eso significa que toda conversión es una celebración del poder de Dios. Cada vez que alguien es salvo, cada vez que alguien cree, cuando observamos a alguien quien estaba esclavizado al pecado y ahora son liberados, nosotros vemos a alguien quien estaba involucrado en la oscuridad y ahora pueden ver. Alguien quien no tenía un amor por las cosas de Dios y ahora hacen. Se reúnen con nosotros ahora todos los días del Señor, tienen un hambre por la palabra de Dios, tienen un hambre por el pueblo de Dios, tienen una carga por los perdidos. Eso llena nuestros corazones con gozo y acción de gracias, como los hijos de Dios. ¿Y qué celebramos? Aún si tenemos parte en su celebración, aún si tenemos el privilegio de ser aquel quien compartió el Evangelio con ellos, oramos por ellos por semanas, meses y años. ¿Sabe qué es lo que celebramos cada vez que alguien busca a Jesús? Celebramos la obra de Dios. Celebramos la obra de Dios, celebramos su obra poderosa. Esto es lo que hace el evangelista. Celebramos la obra de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, siempre tenemos que recordar que estamos involucrados en una obra colaborativa. ¿Se da cuenta? Tenemos un entendimiento correcto de quién produce la cosecha. Entonces tenemos un entendimiento correcto de nuestro trabajo en el proceso. Nosotros no lo subestimamos, es que Dios si escoge usar medios, no lo sobreestimamos. No nos vemos a nosotros de maneras en que nosotros no deberíamos de vernos. Entendemos de que somos humildes, siervos, trabajadores en el campo de Dios, colaboradores con Dios, nunca completamente responsables por el resultado, dándole gracias a Dios por lo que Él hace, cuando Él cambia una vida, y nunca en este trabajo solos. Siempre involucrados en una obra que involucra a muchos otros. Aparte de nosotros. Cuando vemos a alguien que viene a fe en Jesús, se da cuenta de que alguien ha estado orando por ellos. Y no ha sido solamente usted. En la mayor parte del tiempo, cuando alguien viene en fe en Cristo, usted no es la primera persona de quien ellos escucharon el Evangelio. usualmente han escuchado el Evangelio de diferentes personas. ¿Se acuerdan de lo que Pablo dijo? Algunos están sembrando, algunos están echando agua. Yo siembro, Pablo echando agua. Apolos echando agua. Hablando acerca de en su tiempo con los corintios, todos contribuyendo a algo en el ministerio. Y cada vez que alguien responde es porque el Espíritu de Dios les ha dado oídos para escuchar. Hechos 16:13 dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaban escuchando a cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpuras que adoraba a Dios. Y el Señor, lo que quería decir es de que era una persona que estaba interesada en las cosas de Dios. Las cosas que había escuchado de los judíos. La Biblia dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ahí él está predicando el Evangelio a la par de un río. Y una mujer está ahí quien la escucha. Porque el Señor abrió su corazón. Él fue un siervo fiel. Pero Pablo no explicaba la salvación de Lidia. El poder de Dios explicaba a Lidia. El Señor abrió su corazón. De modo que cuando nosotros compartimos el Evangelio y predicamos su palabra y vemos que las personas son convertidas, celebramos la obra de Dios y esto incrementa las acciones de gracia. 2 Corintios 4:15 dice, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿No desea usted ver a las personas amar a su Dios? ¿No desea usted ver a las personas honrar a su Salvador? ¿No desea usted ver a las personas amar las Escrituras? De modo que cuando el Señor salve una alma, ¿acaso no aumenta su acción de gracias? Mientras que la gracia de Dios se extiende a más personas, ¿acaso no incrementa nuestro gozo? Otra cosa que voy a decir, antes de que consideremos algunas de las implicaciones de estas observaciones, una de las cosas que voy a mencionar es que si el cosechar del que se habla aquí en el verso 29, si en esta parábola debemos de ver también al reino de Dios como en su integridad, el reino de Dios avanzando en esta tierra, en esta época, mientras que el Evangelio es predicado, la obra poderosa de Dios de una manera en que no podemos entender completamente. De modo que si la palabra de Dios echa raíz en las vidas y esto debe de ser visto en su integridad, entonces la hoz que está siendo puesta porque el tiempo de la cosecha ha venido, también puede estar apuntándonos al final de la época. Así que el reino de Dios avanza a través de esta época mientras que la palabra de Dios está siendo predicada, todo eso es verdad, pero ahora se pone la hoz al final de la época, el tiempo de la cosecha ha llegado. Y todas estas decisiones terrenales van a haber llegado a su final. Joel 3:13 dice, meted la hoz, que la mies está madura, venid, y pisad en el lagar, está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Saben ustedes, amados, que habrá un tiempo en que esta época de gracia en la que estamos viviendo ahora va a haber expirado, donde estas oportunidades para sentarse y escuchar el Evangelio y la oferta de salvación a Jesucristo está siendo puesta delante de usted. Vendrá un día donde este tipo de cosas no se llevará a cabo de nuevo. Y Cristo va a haber regresado y la época se va a haber cerrado. ¿Qué privilegio tenemos esta mañana de estar sentados bajo el Evangelio? ¿Qué privilegio para alguien que no conoce a Jesús? Escuchar de que si usted reconoce sus pecados por lo que son y busca a Jesús como su Salvador, el único Salvador dado a los hombres, el Hijo Eterno de Dios, quien dejó al cielo y vino a esta tierra, nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado bajo la ley para salvar a los pecadores como nosotros, y sufren la furia de Dios sobre ellos mismos, lo que pueden ver con sus ojos, que mientras que él está colgado en esa cruz, no cuenta toda la historia. Eso solo es su sufrimiento físico. En esa cruz, la furia de Dios fue derramada sobre el Hijo de Dios, y ahí sufrió como que si él hubiera vivido su vida y mi vida. Muriendo en vez de los pecadores, para salvar a los pecadores de sus pecados, y pagar la penalidad de ellos para que ellos puedan caminar en libertad y perdonados, justificados, no por una justicia propia, pero por la justicia perfecta de Jesús. Vendrá un día en que ese mensaje del Evangelio ya no será predicado en este mundo. Y los hombres y las mujeres ya no se les dicen que busquen a Jesús para ser salvos, porque Jesús va a haber regresado. Y las ovejas serán separadas de las cabras. Y la época que estamos experimentando ahora va a haber pasado. Bueno, ¿cuáles son algunas implicaciones que sacamos esta mañana? Deja darle un par. Si usted cree lo que acaba de escuchar, entonces ¿cuál es su deber? Estoy hablándole ahora a los creyentes, hablándole ahora a los cristianos. Si creemos lo que acabamos de leer, entonces ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es sembrar las semillas. Nuestro deber es predicar la palabra, proclamar el evangelio. Nuestro deber es orar. Orar para aquellos quienes están perdidos. Y nosotros deseamos ver que sean reconciliados con Jesús. Compartimos el evangelio con ellos, y oramos por ellos y dejamos un testimonio delante de ellos. Sabemos que Dios usa medios, que es como Él ha ordenado salvar a los pecadores. Pero ese es el final de nuestro deber. Es todo lo que podemos hacer. Le puedo preguntar esta mañana, ¿está usted completamente convencido de eso? ¿De que usted no puede hacer algo mejor que compartir el Evangelio, orar por los perdidos, vivir una vida que es un testimonio delante de ellos? Estar listos mientras que esa palabra empiece a echar raíz para ayudar a cosechar la cosecha, para guiarlos en un sentido final a Jesús. ¿Está usted convencido de que su deber no es convertirlos? Porque usted no puede. Esa es la palabra, esa es la obra de Dios. Eso requiere un poder que usted no posee. Segundo, si usted quiere preguntarle, si usted cree lo que acaba de escuchar, ¿dónde está su esperanza? Quiero que piense hace un momento esta mañana acerca de alguien en su vida que usted sabe que necesita a Jesús. Alguien quien está perdido. El hecho de que esté perdido está quebrando su corazón. ¿Dónde está su esperanza para esa persona? Si su esperanza está estacionada en usted, está mal puesta. Usted no puede salvarlos. Pero alabado sea el Señor. Sabemos quién puede salvar a los pecadores, ¿cierto? Así que doblamos la rodilla e intercedemos. Lo que hacemos también es que dejamos de preocuparnos acerca de nuestra reputación con ellos, más de lo que nos importa su alma. ¿Escucha lo que digo? Me pregunto cuántas veces estamos tentados y estamos avergonzados del Evangelio porque estamos más preocupados acerca de que le caigamos bien a ellos, de que ellos sean salvos. ¿Va usted a hablar la verdad a las personas en su vida quienes necesitan a Cristo? ¿Les dirá usted la verdad? Y aún si a usted ya no les cae bien a ellos, aún si le odian por ello, ¿entiende usted? Escúcheme en el contexto. Habla la verdad en el amor. Habla la verdad en sabiduría y gracia. Abre la verdad humildemente, pero escuche. Ellos no van a ser salvos si no escuchan el Evangelio. Abra la verdad. Su esperanza está en el Señor. Luego le preguntaré si usted cree lo que ha escuchado esta mañana, ¿dónde está su tristeza? ¿Dónde está su tristeza? Su tristeza va a estar por su condición perdida, pero usted va a darse cuenta de que ellos están plenamente responsables por esa condición perdida en este momento. Así que buscamos al Señor para su salvación, pero asignamos la responsabilidad para su perdición a ellos. Esa es la manera bíblica y correcta de pensar acerca de esto. Esta es una de las verdaderas luchas que tenemos en nuestros corazones a veces. Necesitamos poner nuestras mentes sobre nuestros labios, pero a veces pensamos para nosotros mismos. Señor, si yo estuviera a cargo, yo ya los hubiera salvado. Lleve a la muerte ese pensamiento. Nuestro Dios es sabio. Él es completamente soberano. Y Él hace todo correctamente. El estándar para lo que es correcto es Él. Yo no merezco la salvación. Tampoco nadie más. Así que me doblo mis rodillas e intercedo humildemente por los pecadores, pidiéndole al Señor que sea misericordioso a ellos asignando su pecado, la responsabilidad para sus pecados y su pérdida, el estar perdido a ellos, pidiéndole a Dios que sea misericordioso, que use medios. Así que voy a estar sensible, listo para compartir el Evangelio mientras que oro por ellos para poder vivir una vida correcta delante de ellos, pero luego buscando al Señor como mi esperanza porque me doy cuenta dónde se acaba mi habilidad. Lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Si creemos en lo que acabamos de escuchar, entonces cuando ellos vengan a Jesús, ¿dónde estará nuestra celebración? ¿Qué celebramos? ¿A quién le felicitamos? ¿Puedo preguntarle, ¿a usted ha guiado a alguien a Jesús y se ha felicitado a usted mismo? ¿Alguna vez ha guiado a alguien a Jesús y ha pensado, qué buen trabajo he hecho? Como que sí, el que ellos creyeran fuera explicado últimamente por usted. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos, ¿acaso no, iglesia? Necesitamos darle gracias a Dios de que tenemos el privilegio de participar. Pero nunca somos los que celebramos. Toda la conversión es una celebración del poder de Dios. Implicación final, si creemos estas cosas, entonces, ¿qué tipo de tontería será eliminada? ¿Qué tipo de tontería será eliminada? Nos damos cuenta que hay muchas tonterías llevándose a cabo en nuestro mundo en el nombre de avanzar el reino de Dios, en el nombre del evangelismo, que manifiesta nuestra ignorancia de lo que Jesús está enseñando aquí. O manifiesta una disputa rebelde con lo que Jesús está enseñando aquí. O manifiesta un rechazo pecaminoso e indiferencia a lo que Jesús enseña a esto. Si yo creo esto, entonces debemos de alejarnos de cualquier cosa que represente manipulación. Alejarnos de cualquier cosa que pensamos que de alguna manera los medios van a ser determinativos. Si nosotros tenemos la luz correcta, si solo podemos tener la música correcta, si podemos hacer la apelación correcta, si puedo usar la voz correcta, si uso la moción de manos correctas, si yo solamente podemos hacer que se sienta todo bien, entonces alguien va a ser convertido. ¡Qué tontería! Si podemos vestirnos de la ropa correcta. Dios usa medios, pero tome nota de cómo usted vino a Jesús. Algunas de sus historias le van a asombrar a las personas. No lo que usted se hubiera imaginado, no lo que usted hubiera esperado. No como algunos dirán que debe de ser hecho para que las personas vengan a Cristo. Si realmente creemos estas cosas, va a eliminar muchas tonterías que suceden en el nombre de avanzar el reino de Dios. ¿No estamos nosotros agradecidos de que nuestro Dios es soberano? Él es soberano sobre todo, incluyendo la obra de la salvación. Así que sembramos la semilla, oramos por ello, la regamos. Observamos, esperamos. Y mientras que el Señor salva a los pecadores, celebramos. Pero no nos celebramos a nosotros mismos, los evangelistas. Celebramos al Salvador, al que lo explica a usted, al que lo explica a cualquiera que ha sido salvo a través de sus esfuerzos. Celebramos el poder todopoderoso de Dios, quien libera a los cautivos. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Te adoramos, Padre Santo, te damos gracias de que te pertenecemos a ti. Somos tu obra, somos tu campo, somos tu edificio. Y te damos gracias de que nos permites ser tus colaboradores. Que eso va más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestra habilidad de concebir de que somos colaboradores con Dios. Pero te damos gracias por esto. Señor, que salves a muchos en nuestros días. Que tú puedas salvar a algunos quienes están sentados en medio de nosotros ahora, algunos quienes han escuchado el Evangelio una y otra vez, pero aún no le han dado su corazón a Jesús con fe salvadora. Oh Señor, que salves. Haz tu obra en medio de nosotros y comparte tu poder. Y seremos muy agradecidos, cuidadosos de dar gracias a ti. al que salvó a los pecadores. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.